Mirad, ya llevamos tres exposiciones acerca del dinero. La escritura habla mucho del dinero. Hay muchos pasajes que hablan mucho de él. Y si os acordáis, en la primera de ellas hablábamos acerca de cómo podemos ser buenos administradores de lo poco o mucho que hemos recibido de Dios. En la segunda hablábamos sobre el valor que le dábamos al dinero. Y en la tercera tratábamos de responder a la pregunta, ¿consideramos los diezmos y ofrendas como un privilegio o como una obligación? Yo espero que después de escuchar aquella exposición lo consideráramos como un privilegio, ¿verdad? Y no como una obligación. Pues bien, esta mañana trataremos de considerar lo que Dios dice acerca de la clase de impacto que tienen nuestras decisiones financieras en el futuro. Seguramente que muchos de nosotros nos sentimos agobiados al hablar del dinero y de las finanzas. ¿Por qué? Pues porque posiblemente, que más y que menos, siente la presión de las deudas o estamos preocupados por el futuro. Mirad lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en Marruecos y también en Libia, que muchos de ellos, en un plis-plas, se han quedado sin nada, en la calle, sin nada. Por eso digo, ¿verdad?, que creo que todos sentimos la presión de las deudas, o todos estamos preocupados por el futuro. Pues bien, si te sientes de esta manera, espero que esta exposición pueda ofrecerte algo de ayuda mientras examinamos la sabiduría de Dios en estos temas. Y para desarrollarlo, hablaremos de lo que Dios nos dice acerca de nuestro futuro, cuál es el conocimiento que tiene Él y cuál es el conocimiento que tenemos nosotros, y en base a eso tomar nuestras decisiones en lo que se refiere a endeudarnos. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca del futuro? Pues mira, Dios tiene mucho que decir, acerca de nuestro futuro. Dios tiene mucho que decir acerca de nuestro futuro. Y Él quiere que seamos sabios y que entendamos cómo las decisiones que hoy tomamos impactan nuestras vidas en el mañana. Dice Proverbios, no caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirlo. Proverbios 20:25. Y también nos dice Proverbios que nuestra ignorancia no es algo bueno, es necedad, ¿eh? Es necedad. Proverbios 19:2. Es sabio, pues, considerar el futuro y es una locura no hacerlo. Así, por ejemplo, nos lo recuerda Proverbios 8:33. Dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Y creo que hacernos los tontos no es la manera de seguir el mandamiento de Jesús de no preocuparnos. Mateo 6:25, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir, ¿no? Es decir, la ignorancia no nos exime de pecado. Es algo que nos recuerda también el Levítico, no lo voy a leer, ¿eh? El Levítico capítulo 5, versículos 17 al 19. Así como tampoco nos exime del cumplimiento de las leyes, algo que también recoge en el artículo 6, punto 1 del Código Civil. Y tampoco nos libra de ser responsables por nuestras finanzas. En cambio, creo que debemos crecer en la comprensión de la voluntad de Dios de cómo deberíamos pensar sobre el futuro. Dice, mirad, por esto mismo oraba Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces vamos a ver el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Y es que cuando se trata del futuro, 1 Juan 3:20, Dios sabe todas las cosas, nosotros no. En todo lo que se trata de futuro, Dios sabe, conoce todas las cosas. Él conoce perfectamente el pasado, perfectamente el presente y el futuro. Dios es soberano sobre el tiempo y Él es quien permite que ocurran todas las cosas. Como por ejemplo David escribe en el Salmo 139, versículo 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero a diferencia de Dios, nosotros no lo sabemos todo. ¿O sí? Nosotros no lo sabemos todo. Mirad, si para nosotros ya recordar el pasado es a veces lo suficientemente difícil, pues ¿cómo podemos afirmar conocer el futuro, ¿no? Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 6-7, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Mirad, en lugar de ello, con Moisés deberíamos orar a Dios así. Salmo 90:12. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De modo que aunque cuando no sabemos lo que sucederá el próximo año o la próxima semana o incluso los próximos minutos, sí debemos considerar el futuro, sí debemos considerar el futuro en las decisiones que estamos tomando, sobre todo en lo que se refiere a la deuda, a cuando nos endeudamos. Porque, como digo, eso sí que va a afectar a nuestro futuro. Entonces, bueno, pues ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo tomamos decisiones que sabemos que nos van a afectar el futuro? ¿Cómo tomamos decisiones financieras para el futuro cuando no conocemos el futuro? ¿Cómo tomamos decisiones financieras para el futuro cuando no conocemos el futuro? Bueno, vamos al Señor, vamos a ver lo que dice la Escritura. Mira, Dios revela acontecimientos futuros que ocurrirán, tales como, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, 1 Tesalonicenses 4. Él también da a conocer las posibles consecuencias de las acciones actuales, como, por ejemplo, Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Eso se habla sobre el futuro. Esto es la sabiduría, y la sabiduría tiene un componente futurista adjunto. Es decir, ser negligentes hoy nos hará pobres mañana. Aunque Dios no nos dice todo sobre el futuro, Él revela cómo vivir en el presente para el futuro. ¿Hasta aquí me seguís? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Pero mira, Dios no es el único que habla y da consejos sobre el futuro. Hay especulaciones acerca del futuro en todas partes. Los meteorólogos, por ejemplo, los meteorólogos últimamente están acertando mucho, cada vez más. Dicen que va a haber una dana y viene esa dana. Los meteorólogos, los científicos, los economistas, los aficionados al deporte, todos ellos hacen predicciones. Así que, ¿de qué manera deberíamos abordar consejos sobre el futuro, particularmente sobre nuestras finanzas? Mirad, pues estas son, creo que son tres cosas importantes a tomar en cuenta. La primera, considera la fuente. Y para ello es bueno que nos hagamos algunas preguntas. ¿Eso que dicen viene de personas honestas e íntegras? Dice Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado. Porque no tiene nada que ocultar ni nada que temer. Y por ello añade en Proverbios 28:18, el que es íntegro se mantendrá a salvo. El de caminos perversos caerá en la fosa. Esto es sabiduría, para saber cuando tomamos decisiones que van a afectar a nuestro futuro. Es decir, considera la fuente de quién viene, ¿no? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿son personas que están bien informadas de lo que están hablando? Dice Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría. Y guardan quiere decir que la almacenan para la ocasión propicia. Y también en cuanto a la fuente, la tercera pregunta, ¿tienen experiencia en el tema? Dice Proverbios 20:29, la hermosura de los ancianos es su... ¿Dónde está la hermosura de los ancianos? Su vejez. Su vejez. Un joven no tiene la sabiduría que tiene un anciano. Solo por la experiencia de la vida. La hermosura de un joven es su juventud. La de un anciano es su vejez. Por todo ello, creo que a todos nos conviene mantenernos alejados de los horóscopos y de los que practican la adivinación, porque no son consejeros confiables, todo lo contrario. Por eso dice la Escritura, Levítico 19:31, no os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Espero que como creyentes a ninguno se les ocurra ir a ningún médium ni a ningún espiritista. Mirad, por ejemplo, esto me parece muy importante. Dios le quitó la vida al rey Saúl porque consultó a la divina de Endor. ¿Os suena? Pues le quitó la vida. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Fijaros si esto es importante, ¿no? Segundo, la segunda cosa que hay que tomar en cuenta cuando tomamos decisiones, considera el contenido, considera el contenido. ¿Es su consejo razonable y consciente de los tiempos o es su consejo sin sustancia e inventado de la nada? Por ejemplo, te están diciendo que las tasas de interés aumentarán porque hoy es noche de luna llena o porque se han juntado los astros. Esa no es una razón muy fiable para tomar una decisión financiera. O por ejemplo, bueno, pues mirad, el consejo tiene precedentes. Mirad, por ejemplo, después del colapso del mercado en 2008, los asesores financieros alentaron a sus clientes a no vender las acciones depreciadas porque la historia demostraba que después de cada colapso del mercado normalmente llegaba un pico de corrección. Pues no llegó el pico de corrección. ¿Os acordáis con lo de Lehman Brothers? Hubo mucha gente que se arruinó. Y a mucha gente le dijeron que no vendieran, que luego iba a haber iban a subir las acciones. No subieron. Muchos se arruinaron. Entonces, cuidado con estas cosas. Y claro, evitemos los programas de enriquecimiento rápido. Dice Proverbios 13:11, el que recoge con mano laboriosa aumenta las riquezas. El que recoge con mano laboriosa aumenta las riquezas. Y tercero, en cuanto a la toma de decisiones, considera las limitaciones. Como hemos dicho, nadie conoce el futuro. Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, ¿por qué? Porque no sabes qué dará el día de sí. Y es por ello que las propagandas de compañías de inversión incluyen la frase, los rendimientos pasados no garantizan los resultados futuros. Entonces, aunque todos nosotros necesariamente tomamos decisiones sobre el futuro, no debemos hacerlo neciamente o sin asesoramiento, sino humilde y sabiamente buscando la sabiduría de la palabra de Dios. Y esto creo que es específicamente útil cuando se trata de hablar del tema que hoy quiero tratar, la deuda. ¿Quién nos ha endeudado? De los que estamos aquí, ¿quién no ha pedido un préstamo? Creo que ninguno, ¿verdad? Pues como digo, hablemos de las deudas. Mirad, una deuda puede definirse como obtener algo ahora, pagándolo después. Obtener algo ahora, pagándolo después. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos o hemos tenido alguna especie de deuda? Hasta cierto punto el crédito es un medio necesario para hacer negocios, puesto que difícilmente podríamos comprarnos un piso si no dispondríamos de préstamos hipotecarios, ¿verdad? Si tú quieres pagar el piso ahorrando, pues igual te pegas 30 años ahorrando para pagarlo, que es lo que hoy en día, hoy tienen que hacer frente cuando compran el piso, pues pedir un préstamo hipotecario a 30 años. Es curioso, ¿eh? Pero ¿cómo cada vez se están poniendo las cosas más difíciles? Mirad, yo me acuerdo cuando yo me compré el piso, me acuerdo que en aquel entonces, hace ya más de 25 años, los préstamos hipotecarios eran a 7 años. A 7 años. Pedíamos un préstamo y lo pagábamos en 7 años. O a 10, es igual. Es que ahora 30 años para pagar un piso. Pero bueno, menos mal que podemos pedir un préstamo hipotecario, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿Dios prohíbe pedir préstamo? Muchos dicen, corriendo, no. ¿Dios prohíbe pedir prestado? ¿Qué opina Dios acerca de las deudas? Pues tenemos que decir que Dios no prohíbe del todo, permitirme el matiz, Dios no prohíbe del todo el pedir prestado. Y ahora me hace referencia a por qué digo del todo, ¿eh? Porque podemos pedir prestado pecando, ¿eh? Al igual que podemos pedir prestado sin pecar, podemos pedir prestado pecando, ¿vale? Por eso digo, Dios no prohíbe del todo pedir prestado. Mirad, en el Antiguo Testamento vemos que Dios, de hecho, permitía el préstamo en la ley dada a los israelitas. Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, como un prestamista, ni le impondrás usura. No, Dios ya permitió el préstamo, ¿eh? Ahora con unas condiciones. En el Nuevo Testamento Jesús fomentó y el préstamo y dijo, Lucas 6, 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque eres benigno para con los ingratos y malos. Claro, este, y prestad, no esperando de ello nada, ¿eh? Qué tela, ¿eh? Por tanto, si Dios permitía el préstamo, entonces naturalmente también permitía el pedir prestado. De lo contrario, ¿verdad? El acto de prestar conduciría al que pide prestado al pecado. En cambio, el préstamo puede ser usado en ocasiones para mostrar misericordia a aquellos en necesidad y ser capaces de pedir prestado como una bondad de Dios, ¿verdad? No obstante, aunque podamos pedir prestado sin pecar, como antes decía, también podemos pedir prestado pecando. ¿De qué forma? Pues como dijo, por ejemplo, el periodista Gaubrau, él dijo una frase, ¿verdad?, que no tiene desperdicio. Dice, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no nos gustan. Repito, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no nos gustan. Hay de aquellos que tienen tarjeta de crédito y están todo el día con la tarjeta de crédito. Y como no le llega encima, incrementan el saldo en la tarjeta de crédito. Eso es pedir prestado pecando. Así de llano, ¿eh? Mirad, pedir prestado también se convierte en pecado cuando hacemos suposiciones equivocadas acerca de Dios. Y esto lo hacemos cuando intentamos obligar a Dios a pagar una deuda que nosotros mismos damos por hecho que si Él no provee, difícilmente podríamos pagarla. Pero aún así nos endeudamos. Por ejemplo, pedimos un préstamo hipotecario para la compra de una casa, sabiendo que la cuota resultante a pagar pues te deja muy justito para hacer frente al resto de tus obligaciones. Y dices, bueno, el Señor proveerá, o no, el Señor puede proveer para ti cuidando de tu puesto de trabajo, eso sí lo puede proveer, ¿verdad? Pero que tú pides un préstamo sabiendo que te va a ser muy difícil pagarlo, pensando que él lo va a proveer, eso es pedir un préstamo pecando, hacer suposiciones equivocadas acerca de Dios. Y sobre todo, por ejemplo, cuando pedimos un préstamo de esta manera, sabiendo que va a ser muy difícil pagarlo, mirad, creo que nos equivocamos. Por eso digo que es pedir prestado pecando, porque invalidamos ese texto que dice en Lucas 14, 27 al 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene con lo que necesita para acabarla. Esto viene en un contexto de todo aquel que viene, todo lo que quiera seguirme, niégase a sí mismo, pero esto también nos valdría para esto que estamos hablando. Oye, si tú vas a pedir un préstamo, primero calcula. Calcula a ver qué préstamo vas a pedir y calcula a ver si vas a poder hacer frente a lo que has pedido. Porque, mirad, cuando obramos de esta manera, cuando pedimos un préstamo sin saber si vamos a poder pagarlo, creo que también estamos ignorando la soberanía de Dios sobre el futuro, dando a entender que somos nosotros los que estamos al control de nuestro destino y capacidad para pagar la deuda, y esto tiene que ver con soberbia, como lo denuncia Santiago en su carta, Santiago 4, 13 al 16. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante es mala. O sea, es decir, tiene que ver con soberbia. Cuando pedimos un préstamo así, tiene que ver con nuestra soberbia. Bueno, pues ahora, digamos que has examinado tus motivos para asumir una deuda y una vez que has examinado los motivos, no encuentras los motivos pecaminosos. ¿Cuál es el próximo paso? Pues probablemente deberías preguntarte si sería prudente pedir prestado. Después de todo, la libertad cristiana permite también la estupidez cristiana. 1 Corintios 10, 23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. La libertad cristiana permite también la estupidez cristiana. Mirad, ¿a cuántos de nosotros nos gusta tener la opción de pedir dinero prestado? A todos. ¿Por qué? Porque con el dinero prestado podemos comprar cosas. A todos. ¿Eh? ¿Por qué nos gusta? Porque hay un cierto valor en tener un crédito disponible para nosotros. El crédito nos permite enfrentar emergencias no previstas, tales como pagar una cirugía no prevista. Nos brinda la oportunidad de conseguir dinero proporcionando educación para un hijo o los gastos para dar marcha a un negocio. El crédito también nos permite comprar artículos de gran valor que pueden ser necesarios para cuidar a la familia, tales como la compra de una casa, un auto. De manera que, bueno, pues hay beneficios en los créditos, ¿verdad? Pero aunque nos guste la opción de pedir dinero prestado, ¿a cuántos de nosotros nos gusta estar endeudados? ¿Hay alguno aquí que le guste estar endeudado? No nos gusta, ¿eh? A ninguno. Sería de necios decir, sí, sí, a mí me gusta estar endeudado. A ninguno. Nos gusta estar endeudados, ¿verdad? ¿Y por qué no nos gusta tener deudas? Pues porque, aunque pedir prestado no es siempre un pecado, es siempre una forma de esclavitud. Es una forma de esclavitud. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Los bancos se enseñorean de nosotros cuando pedimos un préstamo hipotecario. Es así. Te quita libertad. De alguna forma eres un poco esclavo. ¿Eh? Por eso no nos gusta estar endeudados, ¿no? Porque siempre hay una forma de esclavitud. Y es que alguien que tiene que pedir prestado queda por la naturaleza de la transacción endeudado con su prestamista. Y mientras mayor sea la necesidad, mayor será el poder que tenga el prestamista sobre el endeudado. Mirad, en el Antiguo Testamento, si Israel fallaba en obedecer los mandamientos de Dios, Dios los maldeciría y parte de esa maldición consistía en que ellos se convertirían en deudores de los pueblos vecinos. O sea, en vez de decir que los pueblos vecinos les pedieran a ellos, ellos iban a tener que pedir préstamos a los pueblos vecinos. Pero eso es una maldición de Dios. Si no obedecéis, esto os va a pasar, como les pasó. Y algo que recoge en Deuteronomio 28, versículos 43 al 45, no lo vamos a leer, ¿vale? Pero mirad, la deuda no solo es una forma de esclavitud, también hipoteca el futuro. No te da libertad, hipoteca el futuro. Mira, ahora, por ejemplo, he pedido un préstamo hipotecario, tengo que pagar una casa, me gustaría irme de aquí, pero no puedo irme, ¿sabes? Porque tengo que pagar la casa. Hipoteca el futuro. Limita su flexibilidad financiera y las opciones que podríamos desear tener en el camino. Y estas restricciones también pueden obstaculizar relaciones. Por ejemplo, en el matrimonio. Mirad, por ejemplo, para los solteros, tener una gran deuda puede ahuyentar a los posibles candidatos al matrimonio. A ver, a las mujeres que hay aquí, a las chicas solteras, ¿os gustaría casaros con un hombre que tenga 200.000 euros de deuda o 1 millón? Digo, oye, majo, me va a tocar pagarlo a mí, no me interesas. Entonces, de alguna forma afecta. Afecta. Y aquellos que se casan, pues con frecuencia, lamentablemente eligen permanecer estériles por un tiempo porque la esposa necesita trabajar para pagar la deuda. No pueden tener hijos. Digo, ya lo que nos faltaba. Limita tu libertad. Te limita. Y las deudas también causan tensión en la relación de los matrimonios. ¿Cuántos divorcios hay a causa del dinero? ¿Cuántos? No del dinero, sino de, no del dinero, el dinero no, sino del mal uso del dinero. Mal uso del dinero. Mirad, asumir una deuda no es algo que se deba hacer a la ligera. Nunca deberíamos ver una deuda como nuestra salvación, sin importar lo baja que sea la tasa de intereses. Todavía debemos pagar todo, incluyendo los intereses. Y aunque no temamos ir a prisión o ser vendidos como esclavos en nuestro país, otras veces y en otros lugares, estas amenazas son reales. Aquí no, ¿verdad? Aquí, porque no pagan la deuda, no te van a esclavizar. Como mucho te van a meter a la cárcel. Y aún así es complicado, ¿eh? Y recordemos que solo porque un banco apruebe un crédito no necesariamente significa que Dios lo haga. Bueno, como el banco va a aprobar el crédito, Dios también. Eso no es así, ¿eh? Entonces, en cuanto a tomar decisiones sobre pedir prestado, ¿no? Creo que podemos hacer algo práctico. Digamos que estamos pensando en tomar un préstamo para comprar un auto. ¿Cómo deberías estar pensando en esto? Pues mira, creo que hay tres preguntas que podríamos hacernos. Primero, ¿por qué lo necesitas? ¿Realmente necesitas un auto? Diciendo que lo necesito para ir a trabajar. Pero, a ver, ¿tienes autobús para ir al trabajo? Entonces, si tienes autobús para ir al trabajo, ¿por qué lo quieres comprar? Otra cosa es que no tengas autobús. O sea, la primera pregunta es ¿por qué lo necesitas, no? ¿Cuál es la razón de tomar prestado? Porque en la raíz de la respuesta a esta pregunta debe hallarse el examen de nuestros motivos. ¿Es la codicia? ¿El deseo de tener más? Entonces déjame decirte que tomar prestado nunca te va a satisfacer. Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, es vanidad. Por ello, antes de tomar prestado, sería muy sabio orar y buscar la sabiduría de Dios ante esta decisión tan importante. Salmo 129, Salmo de David, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por el camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Fíjate si mis motivaciones para comprar el coche, ¿qué es? ¿Para presumir con la novia? No, mira a ver mis motivaciones para ver si realmente estoy equivocado, ¿eh? O el uso que va a hacer de ese coche no es el que te va a glorificar. La segunda pregunta, ¿puedes costearlo? ¿Tienes los medios para pagarlo? No, nunca tenemos que olvidar que Dios nunca nos está llamando a un estilo de vida con gastos superiores a nuestros ingresos. Si, hermano o hermana, si tú estás gastando más de lo que ingresas, tienes un problema gordo. Además, estás pecando. Además, es un pecado. Porque siempre estás con tarjeta de crédito. Dios nunca nos va a llamar a que gastemos más de lo que ingresamos. Entonces, cuando compras algo, puedes costeártelo. Has evaluado todo lo que ello implica. Y aquí es donde, por ejemplo, un presupuesto es extremadamente beneficioso. O sea, el costo de comprar un auto no solo implica comprar el auto, ¿eh? Y si te metes en un préstamo, pagar los intereses. Implica impuesto de matriculación, implica pago de autopistas, implica la gasolina. O sea, no solo implica el costo, sino muchas más cosas. Y todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Mirad, algo que caracteriza a nuestra cultura es el deseo de conseguir lo que queramos, y para ello su lema es: compra hoy, eso lo vemos en los anuncios sobre todo, ¿eh? Compra hoy y paga mañana. ¿Claro? Compra hoy y paga mañana. Sin embargo, mirad, hermanos, la impaciencia no es un fruto del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu, no, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Paciencia. La impaciencia no es pues un fruto del Espíritu Santo, ¿eh? Claro, ante esto, ¿creemos que Dios no provee para su pueblo? Claro que sí, ¿no? Desde que colocó al hombre en el mundo, después de todo lo que había sido establecido, por ejemplo, en el Edén, hasta colocar a su hijo en la cruz después de que todo estuviera arruinado. Y lo estamos arruinando nosotros, ¿eh? Poco a poco. Y Dios siempre ha provisto para todas nuestras necesidades. Ahora bien, para ello debemos definir qué entendemos por necesidades, ¿eh? ¿Qué es una necesidad? No yendo más allá de lo que Dios ha prometido en la Escritura para sus hijos. Y debemos confiar en Dios siendo más pacientes antes de adquirir una deuda. Por ello, cuando se trata de deudas, Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre, ¿y qué? Paciente. El buen juicio hace al hombre paciente. Por un lado, la paciencia nos impide tomar decisiones impulsivas y espontáneas que luego podemos lamentar. Ser pacientes nos da más tiempo para ver las cosas con precisión, para orar y buscar consejería. Y también es una gran manera de autodisciplinarnos para ahorrar para un pago inicial, como por ejemplo el 50% del costo, antes de hacer la compra. Esto no solamente reduce el préstamo general, sino que nos permite establecer el hábito de realizar pagos en esta compra antes de que esos pagos sean obligatorios. Y finalmente, ¿has evaluado los riesgos asociados al préstamo? ¿Qué sucede si no cumples? Proverbios advierte que si careces de los medios para pagar una deuda, después de asegurarla, entonces dice que puedes perder hasta tu cama. Creo que lo ha leído Daniel. Pierdes hasta tu cama. Proverbios 22, 26, 27. Tanto si eres tú el que se ha comprometido, como si sales fiador de una deuda. Cuidado con los avales, ¿eh? Cuidado con los avales. Porque mirad, hermanos, hermanas, ha habido muchos papás que han avalado a sus hijos para comprar un piso y se ha quedado el hijo sin su piso y también sin el piso sin su, y también se han llevado por delante el piso de su padre. Cuidado con los avales, porque pasa una cosa muy seria. ¿Qué pasa con los avales? Pues mira, tú cuando vas a pedir un préstamo, pues posiblemente el banco dice, mira, este con lo que cobra difícilmente va a poder pagar el préstamo. ¿Pero qué hacen? Dicen, mira, si tu papá te avala, entonces te damos el préstamo. Claro, los papás tienen un piso que vale igual 300.000 euros. Entonces el banco ya está cubierto. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el riesgo? Pues que se puede quedar el hijo sin piso y los papás también sin el piso. Cuidado con los avalistas. Cuidado a quién avalamos. Yo entiendo que a los hijos los queremos mucho, pero debemos pensar muy seriamente, cuando le avalamos a un hijo un piso, ¿eh? Pensarlo muy bien. El hecho de que no las avaléis no quiere decir que no los queráis, ¿eh? Y aparte del riesgo que hay, también estamos dispuestos a asumir otros riesgos, como es el estrés y la presión extra de pagar la deuda. Mirad, en un estudio reciente de los avales, se llegó a la conclusión de que el 50% de los avalistas de préstamos bancarios terminó pagando la deuda, el avalista. Y el 75% de quienes sirvieron de avalistas en préstamos de compañías financieras tuvo que pagar la deuda. Por eso digo que tengamos cuidado con esto de los avales, ¿eh? Pero mirad, si ya has avalado a alguien, dice, oye, Virginio, pues esto que has dicho me deja preocupado, ¿no? Pero si ya has avalado a alguien, las Escrituras te aconsejan lo siguiente. Proverbios 6:1-5. Me parece que lo has leído tú, Daniel. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. No des sueño a tus ojos ni te des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Fijaros, ¿eh? O sea, procura pagarlo lo antes posible. Procura escaparte, ¿eh? Y es que, como digo, toda deuda, repito, es esclavitud. porque te arrebata la libertad haciendo que sea tu acreedor, ya sea el banco o una persona, el que tiene el máximo derecho sobre tu economía en cuanto a que es a ellos, pues a que tienes a quienes tienes que pagar primero. Si no quieres que tomen medidas para ejecutar el préstamo o lo que tengan que ejecutar. Dice la Escritura que 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y como decíamos, la Biblia no prohíbe del todo pedir prestado, como diría, no prohíbe del todo pedir prestado, pero siempre nos invita a no hacerlo por este motivo, que acabamos dominados por ello y nos quita la libertad. Eso dice la Escritura. No prohíbe pedir prestado, pero si puedes, no pidas, porque te quita, porque te vuelves esclavo de ello, te quita y te quita la libertad. Inclusive elimina la flexibilidad que podríamos tener para adaptarnos a las circunstancias que puedan surgir en cuanto a que la deuda te da menos capacidad de decisión, menos opciones y por tanto seremos menos capaces de ayudar a quienes tienen necesidad y servirles y de responder al llamamiento de Dios de hacer algo diferente. Por todo ello creo que no debemos olvidarnos que la fuente de nuestra libertad es conocer la verdad, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. También, sobre todo, porque la Biblia enseña sobre el dinero. Jesús dijo, si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso también se puede aplicar a las finanzas, ¿eh? Bueno, viviendo en deuda, ¿eh? Hemos hablado sobre tomar decisiones sobre el futuro respecto a la deuda. Sin embargo, ¿qué pasa si ya tienes deudas? Pocas, muchas. ¿Qué pasa si ya tienes? Bueno, ingeniero, yo todo lo que has dicho, mira, yo ya tengo deudas. ¿Qué pasa si ya tienes deudas? ¿Qué deberías hacer? Bueno, la respuesta es rápida. Pagar. Pagar, ¿eh? Pablo dice en Romanos, Romanos 13, 7, 8, pagad a todos lo que debéis. No debáis nada a nadie. Además, eso no sería un buen testimonio para un creyente, ¿eh? Es decir, podemos ir debiendo, pero vamos pagando. Que no podemos ir debiendo y no pagando, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hacen los aquellos que se meten en una casa, los ocupas. La Escritura también nos dice que el impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga. Salmo 37, 21. Las deudas no son siempre fáciles de deshacer y puede costarnos mucho tiempo y sacrificio liberarnos de una, sobre todo cuando pedimos un préstamo hipotecario hace 30 años. Entonces, la respuesta larga es que necesitas reflexionar acerca de por qué podemos llegar a tener tantas deudas. Es posible quedar endeudado involuntariamente. ¿Por qué? Pues mira, tu cónyuge te abandonó el matrimonio, tomó el dinero y te dejó con todas las deudas. Ha pasado en matrimonios, ¿eh? Y hemos visto cómo ha habido en las parejas, en los matrimonios, un divorcio, la mujer se ha quedado en el piso y el marido se ha tenido que ir del piso y encima tiene que pagar la hipoteca del piso. O sea, en fin, un asunto muy malo, ¿eh? Es que los divorcios, ¿verdad? Mal asunto. Pero bueno, eso sería una deuda involuntaria, ¿eh? Pero la mayoría de nosotros podemos llegar a tener muchas deudas por causa de decisiones imprudentes y posiblemente pecaminosas. Decisiones derivadas de la codicia, la impaciencia o el materialismo. Por tanto, debemos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y buscar ayuda. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones trabajando humildemente con nuestros acreedores para conciliar la paga, para conciliarlos y pagar la deuda. Jesús dijo, Mateo 5, 25-26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, no sea que el adversario te entregue al juez y seas echado a la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Esto también se puede aplicar a las deudas, ¿vale? El objetivo de Jesús no es buscar, sobre todo, la reconciliación. Ahora, para evitar un juicio más riguroso después. El arrepentimiento también implica tomar medidas necesarias para que no se repitan las mismas decisiones, como por ejemplo, abstenernos de usar tarjeta de crédito o, si la tenemos, no incrementar el tope de la tarjeta de crédito. Finalmente, hermanos, Creo que hemos cantado esta canción. Todos somos deudores. ¿O no? Los creyentes somos deudores. Todos somos deudores. Deudores de la misericordia de Dios. Todos nosotros teníamos una deuda impagable. Una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar. Y gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, su Hijo Jesús cargó con esa deuda. Cargó con esa deuda. Por eso digo que todos nosotros somos deudores y solo podíamos ser liberados de nuestra deuda, del pecado, a través de Jesús, a través de Cristo. Él hizo lo imposible para pagar nuestra deuda. Y nosotros también deberíamos seguir su ejemplo en cuanto a las deudas. Que el Señor nos ayude en esta mañana, a ser buenos administradores. En lo que respecta a la deuda, que tengamos en cuenta, lo que dice la Escritura. La Escritura también habla de ello, pues que podamos tenerlo en cuenta. Como he dicho, es verdad que podemos pedir préstamos sin pecar, pero también podemos pedir prestado pecando, pecando. Cuidado con las tarjetas de crédito. Esa tarjeta de crédito que usamos pues, para comprar todo lo que nos apetezca. Porque es una forma de endeudarnos, si igual a lo mejor sin tener necesidad. Entonces, pues que el Señor nos ayude, como creo que, como he escuchado hoy, a que podamos ser buenos administradores. Y sobre todo que tengamos presente lo que dice la Escritura en todo lo que respecta a las deudas. Aquí termino. El próximo domingo hablaremos, y ya para terminar, hablaremos también de las decisiones financieras que afectan a nuestro futuro, pero en vez de la deuda hablaremos del ahorro, Hablaremos, por ejemplo, cuánto es suficiente. Vale, pues hasta aquí. Vamos a ponernos de pie.